Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Ya Basta Radio, radio de abajo y a la izquierda, cerquita del corazón, desde el otro lado del charco, Alemania.
El otro día, unos amigos me convencieron de que era fácil. Ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Lo que hice, lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, el juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Sé cuántos. Cuando me veo con un cuchillo en la mano y en eso llega esa mujer a reclamarme y no recuerdo cómo cayó ni su nombre. Oh, oh. Dime cuántas veces quieres que te lo repita.
Como ya vieron, estamos haciendo dos programas, dos canales tal vez, no sé, en este canal de K-Punk Rock y en el de Ya Basta Radio, porque se me ocurrió hacer unas reflexiones el otro día, porque me ofrecí aquí de este lado del charco para la Oficina de Información Nicaragua escribir un artículo pequeño sobre los 40, 30, 20, 10, 1 aniversarios que están celebrando los zapatistas, el EZLN, las bases de apoyo zapatistas. Escribí algo, un pequeño texto para ellos y me pareció importante reflexionar sobre esto que está sucediendo ahora. Son sobre todo los comunicados que han mandado, creo que han mandado 18 comunicados hasta el momento. con varios temas dentro de ellos. Uno de ellos es también recordando a las buscadoras, a las que buscan a sus seres queridos, desaparecidos, y siguen buscando, y no han claudicado y siguen buscándolos hasta encontrarlos. También una mención a Gaza, al que la guerra de Netanyahu es contra los niños de Gaza, y los daños colaterales serán entonces será Hamas el daño colateral, pero la guerra va contra los niños. Ese es un punto que me parece que hay que rescatar también de los zapatistas y sus comunicados. Sigue siendo impresionante cómo de este lado del charco, cuando en los periódicos lees los comentarios que dejan abiertos, cómo la gente ataca a los países del sur global ahora, como diciendo, bueno, pues que ustedes en el sur global no es tan democrático. Periódicos de izquierda están atacando a estos grupos, al sur global, a las comunicaciones del sur global, porque condenan a Israel. Y siempre están diciendo, es que tienen que condenar también a Hamas y a los palestinos, porque son culpables también, hay que ver cómo celebraron. Hay mucho odio, y odio de parte de la, también de la parte de una de personas que se pueden considerar como de izquierda. Me tiene bastante impresionado eso, me tiene bastante triste. No todos, pero son los que más ruido están haciendo. Muchos de los otros están callados, no les exijo que hablen por nosotros, ni que nos defiendan, ni nada, pero sí están callados. Y probablemente también están en shock como nosotros, pero tal vez uno rompe el shock y empieza a hablar. Y empieza a hablar en estos medios, en estos espacios, en estos canales. Y por eso me parece importante hacerlo, porque lo que se está pidiendo en todo caso es un alto al fuego, un alto a las agresiones, un alto a esa violencia, y vamos por la vida. Que esto que está haciendo Israel ahorita, contestación a lo que hizo Hamas, que tampoco es una perita en dulce, los tipos son unos desgraciados. Hay que ver que están gobernando Gaza desde el 2006, sin que haya elecciones desde entonces, están tomando el poder. Todo el mundo dice, es que se retiró Israel de Gaza y lo desocupó. Bueno, sí, este es también uno de los argumentos que he leído. Sin embargo, hay que recordar que los tenían ahí encerrados, ¿no? O sea, no los dejas salir y tú estás controlando todo. Y ellos controlan el agua, la electricidad, lo que entra y lo que sale dentro de ese lugar. Entonces, como que sí se retiraron, no están, pero los tienen ahí en esa cárcel al aire libre, por llamarlo así, en esa reserva, que a costa del gusto de Israel, que ahora pues les cortó el agua, la luz y demás desde hace tiempo. Y bueno, regresando al tema de los zapatistas, pues me parece importante estar leyendo esto, porque hice la reflexión, hice el programa la semana pasada, fue de Alfredo Bonanno, que es un compañero anarquista, y estuvimos sabiendo un poquito estas teorías de acción directa, de cómo llevar a cabo esta lucha, que es desde el punto de Alfredo Bonanno. Quería trabajar un poco a Malatesta, todavía no lo hago, vamos a ver si el año próximo se puede hacer, o en este fin de año se puede trabajar un poco sobre esos temas, que son bonitos, son importantes, uno aprende bastantes cosas, también sobre la violencia, que se ejerce desde el Estado contra los movimientos sociales, y hay una violencia respuesta que existe, es un ya basta, es lo que llaman la rabia, y que la rabia se organiza. Los últimos comunicados han sido muy interesantes de los zapatistas sobre eso, y vamos a tratar ese tema, me parece, no solo de los últimos comunicados y de esta reestructuración que realizaron los zapatistas, que me quedé pensando sobre eso desde hace rato. Vale, pues empezamos con la rola de la corbata de mi tío, de una banda que es la sobrina de Julieta Parra, la que va cantando. Muy buena banda de punk rock, y pues ahí las dejo en ese momento con esta banda, y vámonos con otra banda, y vamos a buscar algo aquí de música, les dirá después de que la pongo. Está escuchando el canal de Que Punk Rock. Bueno, pues ahora sí tuvieron suerte porque pusimos a Rita Guerrero con la banda de Santa Sabina, o más bien Santa Sabina con Rita Guerrero, en un disco de sus 15 años de éxitos. La canción se llama Azul Casi Morado. Una gran canción. Yo recuerdo a Santa Sabina en ese, hablando también por lo que sucede con estos comunicados. Recuerdo cuando compré uno de los primeros discos de Santa Sabina. En los agradecimientos venía: agradecemos al EZLN por darnos la esperanza. Creo que algo así era, ¿no? La esperanza de un mundo mejor. Me acuerdo que me sorprendió bastante, porque en ese momento como que me sentí más identificado con el rock en español y me empecé a dar cuenta, empecé a buscar a Santa Sabina, Botellita de Jerez, bandas que conocíamos, pero que no eran, pues tal vez no estábamos escuchando tanto, porque habíamos empezado a escuchar tal vez punk rock, o heavy metal y todo eso estaba en inglés. Claro, había una que otra banda que es en español, como Ángeles del Infierno. El otro día escuché de pura casualidad, así fue chistoso. La de Maldito sea tu nombre. Muy buena. Pero me acuerdo que eso fue como que el boom, ¿no? Y el boom de las bandas. Y estas bandas empezaron a hacer conciertos de solidaridad en el 12 Serpiente. Lo cual fue muy importante para el movimiento y para nosotros en su momento, porque nos dio un lugar y una música, le pusimos música a todo esto. Y bueno, pues lo que escribí fue un articulito sobre esto que es 40, 30, 20, 10, 1, zapatistas. Y dice así como de, ya 30 años, o sea, ya son 30 años del lanzamiento zapatista, es decir, este disco de Santa Sabina que compré fueron hace 30 años más o menos. Ay, cabrón, suena fuerte, ¿no? Pero bueno, dice, ya 30 años, pero no fueron, uno siente que fue hace poco, ¿no? Realmente, y bueno, ya pasó bastante tiempo. Y en estos tiempos, esa mañana del 1 de enero, recuerdo que despertamos. Bueno, yo desperté y no supe qué pasaba porque yo no prendí la tele ese día. Creo que la prendí, pero para ver nomás el fútbol americano, porque siempre en México nos pasan el tazón de la naranja y no sé qué. Y uno se pone a ver fútbol americano colegial después de la cruda, así de decir, ah, pues estás en casa. Y en ese momento estaba en casa y me acuerdo que estábamos viendo el americano, ¿no? Pues es lo que uno hace. Al día siguiente recuerdo que hubo clases porque fue muy extraño que, o fue relativamente pronto las clases, no sé si fue el 2 de enero o el 3 de enero. Y en la escuela, como yo era considerado dentro de la escuela en ese entonces como el rojo, decían, ay, el alfa es el rojo, llegan y me dicen, oye, ¿qué opinas sobre estas personas que se levantaron en armas y le declararon la guerra al Estado mexicano y están en Chiapas? Y la neta, yo no tenía ni idea de qué se había pasado, ¿no? O sea, la neta, yo no sabía qué había pasado en ese entonces. Yo había sido muy crítico durante ese entonces porque la familia es crítica y uno aprende y uno mama eso realmente. Que el Tratado de Libre Comercio pues no era la panacea, más bien veíamos un problema mucho más grave con el Tratado de Libre Comercio que se nos venía encima a México cuando el TLC, veíamos algo gravísimo dentro de la familia, habíamos discutido eso sobre cuando se hace elegido propiedad privada porque en realidad empiezan la privatización de la tierra y empiezan a quitarle las tierras a los campesinos y empiezan a quitarle sus derechos y su derecho a la vida, ¿no? Eso nos pareció en su momento, lo criticamos mucho, también los medios de producción, que decías, bueno, pues si tienen los medios de producción, ¿cómo vas a competir con un país como Estados Unidos que está altamente industrializado y México que no lo está? La argumentación que venía desde el Estado en ese entonces es de que, bueno, pues, pero es que con la competencia van a venir las empresas acá a industrializar México. México, en comparación a muchos otros países de Latinoamérica y Centroamérica, es un país industrializado. Sin embargo, no está tan industrializado ni tan moderno, ni tenía la capacidad de competir con un país como Estados Unidos o Canadá. Ahí venía el punto de nuestra crítica, donde veíamos que eso era una mentira, la entrada al Tratado de Libre Comercio con como una entrada al primer mundo que se nos estaba vendiendo. Veíamos que iba a traer más problemas que beneficios dentro de la discusión familiar. Y eso lo reflejábamos también en las discusiones dentro de las clases de ciencias sociales, historia, civismo. Se reflejaba por las discusiones que tenía con los compañeros de la escuela, ¿no? Porque había muchos que estaban convencidos que esa iba a ser la panacea. Recordando que en ese entonces el dólar estaba a tres nuevos pesos, que le quitaron los dos ceros, eran 3,000 pesos. Le quitaron los tres ceros. Y entonces estaba a 3 nuevos pesos, era una maravilla para mucha gente, porque entonces yo estuve en un colegio ahí, en un colegio de paga. Entonces me tocaba que muchos de los compañeritos decían, ay, sí, ahora sí nos podemos ir a Austin a comprar, ¿no? O sea, Austin, Texas, pues sí, yo sabía que era Austin, pero no sabía dónde estaba. La verdad, solo escuchaba que se iban unos a comprar, porque se iban en coche y iban a comprar a Austin, porque el dólar estaba muy barato. Ya de entrada ahí con ese punto, pues ya uno puede empezar a ver que va a haber un problema cuando entre el Tratado de Libre Comercio, porque los productos van a entrar y la gente va a empezar a comprar productos gringos y no los mexicanos que tenían, porque pues están más baratos. Si lo estaban haciendo antes, pues lo van a seguir haciendo ahora que no haya aranceles cuando entren los productos, ¿no? O sea, no se pagan impuestos, sale más barato. Pues bueno, así estaban las cosas. Entonces yo recuerdo que esa mañana del primero de no me enteré y me entero llegando a la escuela. Y cuando me entero en la escuela, fue algo simpático, porque simpático en el sentido que todo el mundo esperaba que yo dijera algo, y yo no sabía nada. Entonces regresé a casa y creo que teníamos, no sé qué periódico teníamos en ese entonces en casa, pero no importa. El caso es que empezamos a averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues a comprar La Jornada, que fue lo primero que empezamos a comprar, para ver por qué era el periódico de izquierda que estaba dando esa información sobre los zapatistas. Entonces, pues uno se pone a leer. Y entonces ahí empecé a averiguar lo que pasó, que fue que se levantaron en armas los indígenas zapatistas y tomaron 4 cabeceras municipales en Chiapas, declarándole la guerra al Estado mexicano, y además tomaron las 4 cabeceras, y una de ellas fue esta San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y en San Cristóbal de las Casas aparece un personaje que se llama Marcos, y se habla del ya basta. Y eso fue un ya basta que resonó y resonó y resonó en nuestros oídos, y nos quedábamos perplejos y asombrados porque era algo hermoso porque nos levantaba la esperanza después de la caída del bloque comunista. Teníamos nuestras, dentro de las discusiones en casa, pues siempre hubo discusión. Había ciertos puntos que no estábamos de acuerdo con las comunistas, pero siempre había una tendencia hacia ese socialismo real, ¿no? Siempre se decía como que el Estado tiene que controlar esto, el Estado tiene que hacer esto. Ahí estábamos. Va pues, vamos con musiquita y les sigo contando la historia.
Gordita pero sabrosa, yo soy hermosa. Gordita pero sabrosa, yo soy hermosa. Gordita pero sabrosa, yo soy hermosa. Gordita pero sabrosa, mírame toda sensualidad. Prefiero naturalidad. Me siento bella. Elegí no sufrir por presumir, el dormir al mal vivir. Son las curvas mi huella. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. 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 Guacara con guacara, 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 guacara con guacara.
juzgar. El cuerpo es en realidad lo que se ve por fuera. Dentro de ti eres bella si eres feliz. Al perdonar y reír, tomar conciencia.
Ya retornamos acá a este canal de Qué Punk Rock, que estamos haciendo un programa doble para Ya Basta y a ver qué pasa, ¿no? A ver si les gusta los de la radio Ya Basta de este lado del charco y en el canal de Qué Punk Rock vas a poner esto. Y bueno, pues escuchamos ahorita Amparo Sánchez, Amparanoia, con Hermosa. Me encanta esa parte de gordita, pero sabrosa. Estaba simpática esa parte, ¿no? Y como les decía, pues sí nos voló esto. En casa estábamos viendo el alzamiento zapatista. Y nosotros todavía en ese momento yo todavía pensaba que los partidos políticos de izquierda eran la salvación, digámoslo así, eran el camino que llevar, ¿no? Y a eso es lo que voy a ir ahorita con el EZLN en su momento. Porque una de sus primeras iniciativas que lanza después de parar la guerra, después de una manifestación, manifestaciones masivas, creo que fue el 12 de enero o febrero, ya no recuerdo bien, pero después de estas manifestaciones masivas que se hacen, él para la guerra y empiezan a un diálogo con la sociedad civil y acaban en el Congreso, en el ¿cómo se llama? Congreso Nacional Democrático, no, en la Convención Nacional Democrática, exactamente. Empiezan con eso, ahí donde van varios actores políticos desde la izquierda, que también están gente como Cuauhtémoc Cárdenas, gente del PRD. Muchos de nosotros teníamos esa confianza que a partir de esta socialdemocracia o estos partidos de izquierda que se llamaban PRD, pues iba a venir un cambio real, un cambio importante en México, que era necesario y es necesario. Y los zapatistas también toman ese camino y empiezan a dialogar con los diferentes actores políticos en un principio. Como digo, hasta López Obrador creo que fue con los zapatistas en su momento a platicar con el submarcos, ¿no? En ese momento, cuando todavía vivía el subcomandante Marcos. Y vemos cómo generan Aguascalientes, después fundan municipios autónomos, las bases zapatistas, las bases autónomas, y empiezan a hacer un trabajo de autonomía, que empiezan a construir su autonomía. Y esa parte es bastante fascinante porque, bueno, no queda, como que desde afuera, no quiero decir, en ese entonces todavía no me metía mucho a ver cómo estaba desde adentro. Tenía compas que eran, estaban yendo a Chiapas y todo. Yo no hice nunca ese zapatour, como le llamaban luego ahí banda, porque, pues no me parecía como que el momento. Pero muchos compañeros de repente empezaron a ir a Chiapas, bajaron, íbamos a los conciertos estos del 12 Serpiente, del Rock por la Consulta, que ahí tocó Santa Sabina, Juguete Rabioso, creo que también los de Botellita de Jerez estuvieron ahí. Una maravilla de concierto ahí en CU, unas tocadas increíbles, también en el estadio de béisbol de 12 Serpientes, o sea, y donde te llevabas tu kilo de arroz para apoyar a las comunidades zapatistas, un kilo de arroz y 10 pesos, o una donación para apoyar, para que se llevaran, por ejemplo, el generador eléctrico. En ese entonces también, pues estaban muy activos en los de MTV, curiosamente estaban a full poniendo cosas sobre los zapatistas. Era una cosa muy extraña, exótica, ya que es desde el capitalismo, se estaba moviendo eso, ¿no? Los comunicados empiezan a aparecer por todos lados, empieza a ser como una guerrilla también informática, porque empieza a haber información por todos lados en internet que todavía no está muy entrado, pero empieza a haber esa entrada al internet, ese lugar que es el internet que hoy estamos utilizando constantemente y se nos es natural, pues empieza a haber ahí información rompiendo cercos mediáticos, que eso era lo más importante ahí, ¿no? Que eran cercos mediáticos, rompiendo eso y dando su palabra. Recuerdo el por qué nos van a perdonar cuando lo escuché y lo leí, fue impactante. Y bueno, así fueron sucediendo varios puntos dentro de esta primera etapa que fue para nosotros, o sea, es la segunda etapa del ejército zapatista, pero para nosotros, conociéndolos y viendo ese caminar. Vinieron también los diálogos de paz con el Estado mexicano, que además viene la famosísima crisis del 95, 94, finales 94, con Ernesto Zedillo, 95, ya ahorita se me olvidó, pero se cae el peso y de repente se devalúa brutalmente. Y nuestra llegada al primer mundo todavía fue más clara que no llegamos, ¿no? O sea, esa fue una cosa bastante curiosa, porque, bueno, pues fue clarísimo que no vamos a llegar. Luego viene el Fobaproa, muchos trances que hubo dentro de México en ese momento, para la clase trabajadora, muchas trances que afectaron a gente de clase media fuertemente, eso también lo recuerdo, en el 96, que fue el Fobaproa, que hubo un endeudamiento brutal, y que, bueno, pues al final socializaron la deuda, y las ganancias siempre se privatizan. Y los zapatistas pues estuvieron ahí, siempre estaban presentes haciendo la intergaláctica, hicieron también el Congreso Nacional Indígena, fomentaron que se hiciera este Congreso Nacional Indígena, que hasta hoy están trabajando juntos con el Congreso Nacional Indígena. Y sí llegamos hasta cuando gana Vicente Fox las elecciones. Y ahí viene este rompimiento con el Estado, porque viene la traición de parte de la izquierda y de los socialdemócratas. En ese momento también estuvo la huelga estudiantil del 99-2000, donde uno desechó la idea de la socialdemocracia como alternativa y se dio cuenta que no va a funcionar. No va a funcionar ni socialdemocracia ni Partido Comunista. No va a funcionar. Y ahí fue donde empezamos a buscar otras opciones dentro de las teorías, y nos encontramos con Bertrand Russell, Los caminos de la libertad, el anarquismo. Y por ahí empezamos a caminarle nosotros este programa de qué punk rock. Ahí se inició también leyendo a Bertrand Russell. Si alguien todavía hace unos 20 años se acuerda, pues estábamos leyendo constantemente a Bertrand Russell, Los caminos de la libertad, escrito sobre él, un personaje fascinante. Y en el 2001 viene la marcha del color de la tierra, donde se exige ante el Congreso de la Unión y hablan los zapatistas, esperando, todo el mundo esperaba que Marcos hablara ahí, pero no habló ahí, pero hablaron los zapatistas, la comandancia habló ahí para que se aprobaran los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés, que no son lo que se acordó, pero los acuerdos de San Andrés son lo que se va a acordar de la ley indígena, y viene la gran traición de la izquierda mexicana y la socialdemocracia. Nuevamente, ¿quién te traicionó? La socialdemocracia. Y bueno, en ese momento retornan y empiezan a trabajar para hacer algo nuevo. Y nos sorprenden en el 2003, cuando van a celebrar el 2010. En el 2003 están haciendo la celebración del 2010, el fuego y la palabra. Y aparecen los caracoles y las juntas de buen gobierno, donde los municipios libres mandan gente para hacer la junta de buen gobierno, que empieza a ser rotativa, y es una junta de buen gobierno porque ahí el gobierno, el pueblo manda y el gobierno obedece, y aparecen los siete principios zapatistas también. Y en eso empezó una nueva etapa de la autonomía zapatista. Y bueno, vamos con otra rola y les sigo comentando cómo estuvo todo esto de los zapatistas. Ay, yo creo que nos vamos con Maldita. Sí, vamos con Maldita Vecindad. Va, pues está escuchando el canal de Qué Punk Rock y un poquito también de Ya Basta Radio. Va, pues.
Desde historia.
ya estamos de vuelta aquí en el canal de Que Punk Rock. Acabamos de escuchar Maldita Vecindad, Don Palabras. Y bueno, pues le estaba comentando esto. Hacen los caracoles, los zapatistas, hacen las autonomías. Y estas autonomías fue hace 20 años y se hacen los diferentes caracoles. Y luego en el 2006 sacan la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde nos invitan a todo mundo a participar en una alianza, digamos, en una frente, en un lugar donde todo el mundo tenemos un cavidad como movimientos de izquierda, como partes de esa izquierda de abajo y a la izquierda. Y bueno, se firma esta sexta declaración por varios colectivos, varias personas individuales, donde sigue siendo la sexta y se inicia esta onda de la otra campaña, como un movimiento contra las campañas electorales que había en ese momento, en el 2006. En ese momento empieza también la ruptura con López Obrador, muy fuerte, cuando se describe la geometría del poder de su comandante Marcos. Y bueno, acaba eso en una forma que hasta la fecha sigue siendo bastante conflictiva, porque bueno, el señor López Obrador pues no ha sido realmente un aliado del pueblo en directo con los movimientos indígenas. Trae una doble moral muy fuerte desde mi punto de vista. Sin embargo, pues también hay que decir que hay cosas que ha hecho positivas, pues sí, también, ¿no? Pero para los pueblos indígenas ha sido un problema, ¿no? Para los pueblos zapatistas han sido un problema y no se han resuelto muchos problemas que tiene Chiapas, sino que se han agudizado en este momento. Lo mencionan en los últimos comunicados, se han agudizado problemas de crimen organizado o desorganizado, como le llaman ellos, porque es crimen desorganizado realmente. Hay una explotación, una explotación brutal de los recursos, de los bienes comunales por parte del Estado. Viene el Tren Maya, que creo que lo van a inaugurar hoy o mañana, un tramo del Tren Maya. Y bueno, pues hay varias cosas que son bastante preocupantes, ¿no? Pero bueno, ahí viene la ruptura y empiezan a irse por la libre sin pedirle ya nada al Estado. Ya no se exige nada al Estado, sino que la autonomía se va a generar. Y ellos están generando bien bajo sus autonomías. Tienen sistemas de salud, sistemas de educación, sistemas de gobierno, sistemas de justicia que están llevando a cabo ellos mismos. Eso es algo que nos ha sorprendido. Pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que ahora, después hicieron la escuelita zapatista, que también fue una iniciativa brutal, increíble. O sea, primero fue el 12 de... El 2012, cuando salen a marchar y dicen aquí estamos, no nos hemos ido y no se acabó el mundo, sino que aquí estamos, para bien o para mal de todos los demás, con un comunicado muy cortito. Después viene la escuelita zapatista, donde invitan a más de 2,000 personas a las comunidades zapatistas de todo el mundo. Y bueno, pues fuimos afortunados en el poder participar en esta iniciativa. Vienen el Comparte, vienen iniciativas de arte, de iniciativas de conciencia, donde también se ha participado. Y también vienen, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Vino también estos festivales de cine que hubo también en su momento antes de la pandemia. Hubo varias iniciativas muy impactantes, mediáticas también, pero también impactantes e importantes para las comunidades zapatistas, donde los zapatistas invitan a las conciencias para saber un poco más de ciencia, para tener un contacto más cercano con la gente que está haciendo ciencia, porque los conocimientos ancestrales ya no les están dando más. Después viene la travesía por la vida, que es la primer capítulo de Europa, y esa travesía pues vienen a escuchar qué pasa en Europa. Y en Europa, pues como digo, pues llegaron acá y lo primero que hicieron fue que se llama ahora Europa, bajaron en el puerto de Vigo y cuando pisaron tierra dijeron, esta es la tierra insumisa, la tierra que no se rinde y no claudica, y se nombró a esta tierra Europa, se le llamó Sulim Kayak Op. Sulim Kayak Op es ahora el nombre de esta Europa insumisa, de esta tierra de abajo, de esta tierra que no se rinde. Y fue muy lindo porque tuvimos la suerte también de volver a encontrarnos con los compañeros zapatistas y contar las historias que han y ha habido aquí de resistencia de este lado, ¿no? De este lado, claro, en ese momento, pues era una situación distinta al momento actual, donde ha habido choques muy fuertes entre la izquierda, los izquierda no institucional también, por todo este problema de Palestina, Israel, ¿no? Que es bastante fuerte el problema, ¿no? Que me parece que es bastante fuerte porque se habla de eso y pueden llegar a romperse colectivos y agrupaciones aquí por diferencias de posturas. En lugar de ver cómo dialogarlo, de repente son muy agrias las discusiones aquí. Y después de eso, hacen la declaración por la vida, que también se firma y que firman varios colectivos de aquí, de Europa y del mundo, los firman esto. Y regresan los zapatistas a Chiapas después de 3 meses o más de 6 meses de estar dando una vuelta y escuchando a los compañeros y conociendo a los compañeros que están luchando de este lado del charco. Regresan y nos vuelven a sorprender este año con la disolución de las juntas de buen gobierno y con esas estructuras piramidales que habían logrado. Y ahí viene la reflexión que quería hacerles, que me llama mucho la atención porque siempre se están renovando, siempre hay una renovación dentro del movimiento zapatista, que es el aprendizaje, y están renovando y reinventando esta autonomía. O sea, nunca dejaron la autonomía, pero siguen pensando y renovando la autonomía constantemente y probando nuevas formas para que la autonomía siga funcionando cuando ven que se empieza a enviciar el asunto. O sea, pueden poner el pedal de alto y cambiar las estructuras a partir de lo que ya conocieron y los que saben. Es decir, me llama mucho la atención este caminar porque es distinto al caminar de los, de los estados nacionales que hemos estado observando, donde casi siempre se trata de dejar todo estático. Aquí, en los estados nacionales, constantemente es todo estático, todo se maneja por partidos políticos. Cuando se ve que esto ya está corrompido y todo, se reinsiste en seguir usando ese sistema, en lugar de pensar que hay otra forma de llevar a cabo la democracia, hay otras formas de democracia, hay otras formas de sistemas que pueden funcionar, y que el sistema en este actualmente, donde estamos viviendo muchos de nosotros, son sistemas capitalistas donde el capital es el que está haciendo los cambios. Si hay cambios, es en favor del capital y no en favor de las personas, no en favor de las personas, del ser humano, de los pueblos. Entonces, eso es lo que sorprende a los zapatistas. Ella ha mencionado 3 periodos, en realidad son 4, pero son 3 periodos que nosotros hemos visto donde hay cambios en la estructura, hay cambios en con quién están hablando, hay un cambio, hay cambios para mantener y preservar la autonomía, porque es lo que no cambia, es su autonomía, pero están tratando de preservarla y no cayendo en esas contradicciones, y cuando caen en contradicciones van a cambiarlo nuevamente el sistema para que la contradicción y la autonomía y la libertad de los pueblos se mantenga. Eso creo que es bastante impresionante, porque de repente pareciera que tiran por la borda, pareciera, las juntas de buen gobierno y todo lo que habían construido antes. Y no es tirarlo por la borda, simplemente dicen fue una etapa de aprendizaje y entonces estamos ahora probando otra cosa, otra idea que nos va a funcionar, veremos, pero vamos a probarla. Y lo están haciendo y eso es lo más importante. Y ahí siguen luchando y siguen trabajando. Por lo tanto, pues no me queda más que decir que bueno. Y otra curiosidad, antes de decir que bueno y felicitarlos en el sentido de su lucha que han llevado durante estos 40, 30, 20, 10, 1 años, me queda también decir que eso mismo estamos observando en las autonomías de Rajoy, donde apenas el día de ayer, según leí, hicieron un nuevo contrato social donde se tenía que reestructurar lo que son las autonomías en el norte de Siria y el sur de Turquía, que empiezan a renovar esas estructuras, que por cierto, ahí Turquía también está llevando una guerra de genocidio contra la población kurda, pero aquí ni quien se entere, ni quien diga nada, ni que pase nada, ¿no? Ahorita Y lo peor del caso es que los medios alemanes sí lo mencionan, sí lo están diciendo en algunos medios alemanes de izquierda, pero se contradicen cuando lees la parte de Palestina. Es una contradicción brutal. Por lo tanto, bueno, ese es uno de los tantos problemas que yo veo. No queda más que decir felicidades, darles las gracias por este gran ejemplo de estos cambios, de decir, bueno, no cambia la esencia, estamos cambiando la estructura para que continúe esta autonomía y es necesario estos cambios. Va, pues nos vamos, ahora sí cerramos este programa de este 15 de diciembre y tú escuchaste el canal de Que Punk Rock. Yo soy Alf, ahí se ven. Y vámonos con qué vamos, ya pusimos, vamos con Café Tacuba, vamos a ver, tal vez la de Ojalá Llueva Café, si la encuentro se las ponemos. Va pues, escuchaste el canal de Que Punk Rock, yo soy Alf, y pues ahí nos vemos con una pequeña reflexión.
Ijuriati me acuech, jucar mamaran benita macurishokat. Pap hangas kurinta suti, yamin huchar parakpi, hucharirete, huchareche, huera shati, hueca parines, huchar era chintak, canotarus wandi kun jaguag, wandañate, picuarin y cuach, charara shati, yamin tukurich, huenga shati, kahucha indeambe, no picuarinas, no tarera chintas.
Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán, nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla, intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica, huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz.
Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos, esquina en esquina, es a fuego, vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán, no pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y nos da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar.
No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza.
Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo, se van elevando al cielo pa' que escuche nuestro sueño. Ya se despertó mi pueblo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo.
Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma del bosque, alma de mi gente. Alma de lluvia, alma de mi tierra, corazón purépecha.
Del corazón de la tierra se escuchó el llamado de Cherán. Defendiendo el bosque luchan por la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán.
Cujuchas espáspera, era chintan, ya minchorecha, casandar cheran geranapuecha, mar cuentan era chicuechan, cachón vikingón, cajucha iswinga pinta, jimboctat jericha, iznarita chuchan, caís, wingati, porecha, no andachero.
Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya. Danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán.